Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda Tonatiuh Figueroa para darles la bienvenida a nuestro programa Lubina Joven Radio. Y les saluda también mi compañera que está aquí conmigo en micrófono. Hola, Ilse.
Hola, Tona, y hola a todos los que nos están escuchando. ¿Cómo estás?
Muy bien, listo para recomendar textos de la revista Lubina, que es nuestro tema de hoy, ¿verdad?
Sí, justo. También, aparte de estar recomendando estos textos que aparecieron a lo largo de este año, que también está bien fuerte, ya casi se acaba el año.
Sí, no puede ser.
Ya nomás poquitas semanas, Phil, y vámonos.
Sí.
Y además de estar escuchando las recomendaciones de textos que nos parecen bastante destacables en estas publicaciones que se han hecho en el año, también vamos a estar escuchando las producciones de los textos de las prepas 3 y prepa 5 a cargo respectivamente por los talleristas Alejandro Ceja y Diego Díaz. También el día de hoy vamos a tener ahorita en breve en cabina a una invitada especial.
Se trata de Michelle Loreto, la ganadora del concurso Lubina Joven en la categoría de ensayo Lubina Joven 2025. Y bueno, les recordamos que en el equipo tenemos la producción por Juan Carlos Castillo. El operador en cabina hoy es Hugo Molina. Y recordamos que esta producción está también coludida con Radio Universidad de Guadalajara y Revista Lubina. Saludamos a Colotlán, que nos escucha por el 104.7 de FM. Y bueno,
pues vamos ahora sí a arrancar con nuestro programa. Primero, con una producción de Prepa 5, con Fabricio Virgen, que nos presenta su texto Anatomía de un miedo.
Anatomía de un miedo. Crecemos como ramas retorcidas, buscando la luz, temiéndole al sol. Cada año me arrancan un pétalo, cada día me deshuesa el reloj, y yo sigo aquí, descalzo sobre la piel del tiempo, mirando con nostalgia el sendero de mis pasos que ya no pueden desandar. A veces me siento un cadáver de infancia, enterrado bajo la sombra de mis dudas. Otros días soy una chispa en el abismo, un incendio que aún no decide si arder o consumirse en su propio miedo. Tengo las manos llenas de puertas cerradas, la lengua cosida con preguntas sin respuesta. ¿Cómo se atraviesa la niebla del mañana sin que te devore? ¿Cómo se salta al vacío sin saber si hay alas o solo un suelo afilado esperando? Y sin embargo, algo en mí se retuerce, un animal hambriento de horizonte, de ciudades que aún no he respirado, de pieles que aún no han rozado mi historia. Quiero abrirme el pecho y llenar mis venas de caminos, quiero desgarrar la rutina y vestir mi piel con el polvo de lo desconocido. El miedo es una herida abierta por donde se filtra la sed de futuro. Así que me trague el tiempo, que me arranque la piel del ayer, pero que me deje los ojos bien abiertos. Para verlo todo, para vivirlo todo, aunque no sepa si al final del camino seré más de lo que fui o solo una sombra más larga proyectada por el ocaso. Mi nombre es Fabricio Virgen, vengo de la preparatoria número 5, me gusta mucho el arte, especialmente la poesía y la música. La música me hace vivir y sentir, y gracias a la poesía puedo reflejar esa vida de muchas formas. Soy alguien alegre e inquieto, mi pasión es la filosofía y la biología. La filosofía me hace cuestionarme aspectos que no entiendo, y la biología me hace entenderme a mí desde otro lugar. Quiero ser cirujano partero para tener la posibilidad de ayudar a las personas. Me gusta aprender, descubrir, cuestionar e imaginar, y quiero dejar una huella en el mundo. Lo que más me motiva en la vida son mis amigos, que sin ellos no sabría qué hacer. y a mi familia, que siempre es un apoyo en todo lo que quiero hacer. Me gusta transformar lo cotidiano en algo que sea interesante, mágico y que cada día sea una aventura totalmente nueva, que sea algo que valga la pena contar. En el taller me sentí libre, pude expresar más de lo que soy yo, mis ideales y todo lo que me apasiona.
Y escuchamos una producción de Prepa 5 a cargo de Fabricio Virgen con su texto Anatomía de un Miedo. Ahora vamos a estar en cabina con entrevista con Michelle Loreto, estudiante de escritura creativa en CUCSH, que es la ganadora de Lubina Joven de este año en la categoría de ensayo con su texto Michelle, la primera de su nombre, reina de los sándalos, los Roinar y los primeros hombres. Michelle, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
También bien, muy, muy contentos de tenerte aquí en cabina.
Y de platicar contigo justo sobre el texto con el que ganaste este concurso. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre esto. Primero, ahí me llama mucho la atención, y lo comentábamos hace un momentico, el que normalmente cuando leemos un ensayo, yo creo que muchos estamos acostumbrados a tener ensayos académicos muy formales, y tu texto, que es el que ganó este concurso, es un ensayo, sí, pero es un ensayo un poquito más personal, más libre, más creativo. ¿Qué piensas tú sobre este tipo de ensayos?
Pues yo realmente no tenía ni idea que ese tipo de ensayos existían hasta que entré a la licenciatura, donde realmente cuando empezamos a ver ensayo nos pidieron que nos empezáramos a soltar, a desprender de esta idea de que los ensayos tienen que ser académicos, tienen que ser formales, porque un ensayo realmente, lo que lo vuelve un ensayo siento yo que es la idea de divagar, y dar argumentos alrededor de estas divagaciones, no necesariamente argumentos científicos ni argumentos
muy sólidos,
muy formales,
¿no?
Sólidos, ¿eh? Claro, sino simplemente formar una idea a través de cosas que te remontan a esto, sobre lo que tú estás escribiendo. Uh-huh. Y creo que realmente fue uno de los géneros que a mí más me interesó, porque pues a mí me gusta mucho platicar. Entonces justo a raíz de esto fue una manera en la que hablar de un tema, hablar de otro, y aún así poderlos conectar a través de una misma idea, que es de la que estás escribiendo.
Muy bien. Bueno, pues por ahí me estabas comentando justo ahorita que un ensayo parte de una cosa que sucede, ¿no? Cuéntanos, ¿de qué cosa fue de la que tú partiste para hacer tu ensayo?
Especialmente de donde yo partí para hacer este ensayo fue de la serie de House of Dragons, que este ensayo yo lo escribí media hora antes de que cerrara una tarea de la universidad, donde nos pedían hacer un texto que nos remontara a nosotros, ¿no? Y yo recuerdo haber estado viendo esta serie con mi papá, y mi papá me decía, oye, ya es tarde, ¿no tienes tarea? Y yo decía como, no tengo tarea, hay que ver otro capítulo. Y ya que faltaba media hora, decidí que tenía que ponerme ya a hacer la tarea, y justo hablé de lo difícil que es para mí dejar de ver Game of Thrones y ponerme a hacer mis responsabilidades, ¿no? Lo mucho que me enganchó esta serie y lo difícil que es para mí con un trastorno del neurodesarrollo, pues ponerme a hacer las cosas en general. Y bueno, esta es la versión ya revisada, ya tallereada, pero sí, este ensayo lo escribí media hora antes de que cerrara la tarea en el classroom.
Y o sea que básicamente esta es una tarea de la escuela que ya después desarrollaste.
Sí, justo.
Oh, qué padre. Una de las cosas interesantes con esta tarea es que, bueno, empezó siendo esa tarea, se trabaja y luego resulta un trabajo bien pensado, bien diseñado, pero... Y volviendo al asunto del ensayo que no es tan formal, yo creo que es muy curioso que efectivamente parece que, lo dijiste hace un rato, se divaga, pero se toma una idea. Y tocaste el tema de neurodivergencia, ajá, que es un tema que se toca en el ensayo, pero curiosamente justo no llega como desde lo académico, lo científico, sino se parte de The House of Dragons. Y aunque yo por ejemplo no tengo como grandes referencias de esta serie, no estoy como muy ubicado, pero uno alcanza a entender entonces, leyendo el ensayo, cómo se conectan unas cosas con otras, ¿no?
Sí, y siento que ese justo es el tema que diferencia el ensayo creativo del ensayo académico, el ensayo uh-huh. científico, que por lo general la gente que lee ensayos académicos o que lee ensayos científicos es gente que sabe de lo que se está hablando en este ensayo. La gente, pues los simples mortales no van a remitir a un ensayo científico si no saben que, sobre los términos de los que se está hablando. Y el tema con el ensayo creativo es que todos podamos disfrutar de él al leerlo.
Uh-huh. Y de divagar, porque dijiste, a mí me gusta mucho platicar y a muchas personas también nos gusta como el chisme, la plática, el darle vueltas a varios temas que al final justo nos llevan a pensar en algo uh-huh. concreto.
Muy bien. Y a mí se me hace interesante, por ejemplo, esto que dices, ¿no? Que cuando uno hace un ensayo lo hace porque sabe mucho del tema. Cuéntame, ¿tú sabes mucho del tema?
Pues... En este momento en el que escribí este ensayo, pues tenía muy, muy fresco Game of Thrones porque lo vi en menos de un mes y son 8 temporadas de 20 y tantos capítulos.
El hiperfoco, ¿no?
El absolutamente el hiperfoco, sí, desde luego. Mi hiperfoco era con Game of Thrones y mi papá también tiene este trastorno del neurodesarrollo. Y mi papá era su segunda vez viendo Game of Thrones y esta vez conmigo y lo vimos juntos de inicio hasta fin en menos de un mes, cosa que... O sea, hubo un día en el que estuvimos desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana viendo una temporada entera, ¿no? Entonces, ya se me olvidó lo que había preguntado.
Sí,
justo de eso se trata, justo de esto se trata.
Eso, justo, de divagar. Uh-huh. Y, bueno, ¿cuáles piensas tú que son los retos más complicados al escribir un ensayo creativo?
Tal vez los retos más complicados al escribir un ensayo creativo... es hilar las ideas e hilar de lo que quieres hablar. Digamos que para que no sea una simple anécdota, tiene que haber algo que tú quieras decir al estar relatando esto. Algo que sobre lo que tú quieras hablar, que no solo se remonte a, bueno, vi Game of Thrones y me gustó mucho y me llamó la atención sobre estos personajes. No, sino que hay algo que conecta con lo que tú estás experimentando, que es algo que trasciende a algo... a otra cosa, también a productos culturales, a, pues sí, o sea, realmente puede ser una anécdota, algo que tú quieres decir. No hay mucho, es muy libre el ensayo creativo, es un género que yo siento que es muy infravalorado, no mucha gente conoce del ensayo creativo.
Justo.
Y es increíble, o sea, realmente es hablar de lo que quieras hablar y dar a conocer una idea que tú tengas sobre el tema.
Muy bien, y cuéntame, ¿es la primera vez que, por ejemplo, hablas acerca como de este tema de la neurodivergencia en alguno de tus otros textos? ¿O es el primer texto que escribes? No sé.
Pues realmente es el primer ensayo que escribo al respecto y que gira alrededor de ello específicamente. Tengo algunos otros cuentos donde se habla al respecto, donde se hacen analogías con el trastorno, pero creo que no hay nada más personal que un ensayo creativo para hablar de algo que te cruza directamente.
Y eso es lo muy interesante. Y justo vamos a seguir hablando sobre tu proceso, tu ensayo y este ejercicio de escritura creativa, pero después del corte, para que además nos cuentes, nos leas un fragmento de tu obra. Vamos a un corte de estación y primero vamos a escuchar Egoísmo de Elvira, se hace llamar Shun, que viene de Prepa 3.
Egoísmo. ¿Por qué lo hiciste? Estaba harto. ¿Lo odiabas? Un poco, sí. Más que nada me tenía cansado. Se hubiera salvado si no, pero no lo hizo. Ahora es solo un cadáver.
Ahora es solo un cadáver.
¿Por qué decidiste que ese era el momento perfecto para cruzar? Porque lo era. Si lo fuera, no estaría rodeado de ambulancias. No objeté. Solo miré el caos enfrente nuestro, con las sirenas de los paramédicos y las luces azules y rojas que se reflejaban en el charco carmesí del suelo. ¿Por qué tuviste que ser tan egoísta? Antes me decías que siempre estaba a la merced de los demás y que fuera más egoísta. ¿Por qué ahora te molesta? Yo no me refería a esto. ¿Qué hay de los demás? Bueno, eso ya no importa. Ya no estaré con ellos como para escuchar sus reclamos. ¿En verdad ni siquiera lo intentarás? No. Todas las respuestas están en esa nota. No me necesitan. Así que llévame de una vez. Hubo un silencio antes de los sollozos. ¿Por qué lloras? Ves esto todos los días. Es tu trabajo. Porque aún no era tu hora.
Porque aún no era tu hora. Porque aún no era tu hora.
Dijo la parca desolada, antes de finalmente llevarme con él. Soy Elvira, me dicen Shun, vengo de la preparatoria número 3 y disfruto del terror psicológico y el arte.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
La presencia. No me gusta, no me gusta nada. Es que siempre está ahí, mirándome a través del cristal. Pero, ¿cómo se iría si su condena y la mía es estar obligados a permanecer? Odio que por las noches desgarre mi ventana con la punta de sus dedos. No volteo porque sé que me mira. Incluso noto sus brazos, cada día más cerca de animarse a entrar. Antes creía imposible que vigilara mis movimientos y permanecía a distancia. Ahora comprendo que no es así. Cada vez se vuelve más grande y más fuerte, puedo notarlo. Más grande, más fuerte y más soberbio, mientras yo me siento más cansada, más cobarde y más pequeña. Esto ante sus enramaciones que me sepultan de insignificancia. Su presencia en mi vida se multiplica corrosiva, cual sustancia que no deja de carcomerme el cráneo. No obstante, permanezco arraigada a una costumbre impropia que me hace alimentarle, siendo yo misma alimento suyo que en sus fauces devora. Lo hago bajo el sol cuando es inofensivo, cuando sus largos brazos no dan miedo y se presentan metamorfos, cuando el sonido del viento que lo atraviesa es menos notorio, cuando su fortaleza y mi estado pusilánime no se contraponen. No olvido cuando su presencia no lo cubría todo, el corto plazo en que la narrativa jugó a favorecer utopías. Soy Carolina Reyes y vengo de la Prepa 5. Disfruto mucho las distintas formas de arte, sobre todo me apasiona leer y escribir. Las letras han formado parte de quien soy desde que tengo memoria y ahora que escribo me cautiva explorar distintas formas de narrar y jugar con el lenguaje, ya sea narrativa o en poesía. Me considero una persona tranquila que busca no tomarse la vida tan en serio. Cuando estoy sola disfruto ver películas y escuchar música de los 70s hasta inicios de los 2000s. Particularmente de esas épocas lo que escucho con más frecuencia es ABBA, The Smiths y rock en español. Disfruto mucho aprendiendo cosas distintas. A lo largo del tiempo me ha gustado armar cubos de Rubik, tocar la guitarra y explorar distintos idiomas. De mi taller me gustó poder ver la variedad de textos que pueden surgir de un mismo punto de partida o con una referencia similar, pues los textos que cada uno produjo mostraban cosas muy distintas. Además, me gustó mucho la libertad creativa en que se nos permitió desenvolvernos y el acompañamiento que recibimos al escribir durante todo el taller.
Regresamos a nuestro programa. Volvemos después de haber escuchado La presencia que escribió Carolina Reyes de Prepa 5 y le recordamos que seguimos en entrevista con Michelle Loreto, la ganadora del concurso Lubina Joven en la categoría de ensayo en este año. Y Michelle, pues nos gustaría escucharte leer un fragmento de tu ensayo, ¿te gustaría?
Sí, muy bien.
Gracias, te escuchamos.
Ayer, en uno de los capítulos, hubo una escena donde Rhaenyra y Laenor hablan. Laenor, marido de Rhaenyra, se disculpa por no haber sido un buen compañero. Le dice que se siente muy culpable, le explica sus razones y le jura que ama a sus hijos. Rhaenyra le dice que es un hombre muy honorable. Yo dije, wow, de verdad es un hombre muy bueno. Mi papá y yo nos quedamos callados y añadí, ¿sabías que tuvo que nacer gay para ser un buen hombre? Porque los buenos hombres son difíciles de notar en esta cochina serie medieval. Y si los hay, nunca piensan en otros, o en las mujeres, por lo general. Siempre son guiados por el honor y por su hombría. Lord Laenor sabía lo que Rhaenyra estaba sintiendo, y sabía que le dolía porque a él le dolía su naturaleza, su sexualidad. Me hizo pensar en la serie que vi primero, donde el personaje más consciente de todos durante las 8 temporadas fue Tyrion Lannister, que, casualmente, era una persona de talla baja. Todo lo que este hombre sufrió, aprendió y empatizó fue debido a una condición con la que él nació. Los personajes que padecían algo que no podían controlar eran a menudo aquellos que trataban mejor a las demás personas, que veían por otros, que se cuestionaban las cosas. Ellos tuvieron que nacer así. Y desde el primer capítulo hasta el último, nunca se tomó en serio a Tyrion. Se rieron de él en el primer capítulo y se rieron de él en el último, aun cuando decía lo más sensato que había por decir. Me pregunto cuántos de nosotros hemos sido el Tyrion Lannister de nuestro entorno, porque yo me he sentido como él la mayor parte de mi vida. Como Sandor, que tenía traumas sin resolver, como Davos, que nació pobre, como Leinor, que no podía aceptar abiertamente su sexualidad, o como John, que nació bajo la concepción de que era un bastardo.
Qué fuerte. Gracias. Gracias por esa lectura y por compartirnos. Me gustó especialmente la parte donde dices que es una cochina serie medieval.
Claro.
Que es parte de las divagaciones, ¿no?
Sí, justo. Que también era como poquito lo que mencionabas ahorita fuera del aire, ¿no? Que aunque te gustó mucho Game of Thrones, no acostumbras consumir como contenido relacionado a la llamada alta fantasía, ¿no?
Uh-huh, justo.
Pero también eso es lo interesante que se puede recoger en los textos creativos, el que las experiencias que vivimos. Por ejemplo, quizá esto no es lo tuyo, las historias medievales, pero esta historia medieval en concreto, pues conecta como para...
Claro, sí, sí. Ese es justo el tema con conectar con un autor, y no especialmente con las temáticas de las que habla. O sea, puede ser que el autor te llame más la atención por su poética, por la manera en la que escribe, por lo que tiene que decir, y no precisamente, pues, por los dragones, las espadas, los castillos y todo eso.
Muy bien. Y pues estábamos comentando ahorita fuera del aire el pequeño chiste, que muchas veces Tonatiuh y yo hemos visto que nuestros compañeros, colegas o gente que entrevistamos aquí que estudian escritura creativa, se les ve como esta aura de estar satisfechos, felices. Y pues justamente estamos hablando de tu experiencia estudiando escritura creativa. Y pues me gustaría que nos contaras un poquito al respecto, ¿no? ¿Cómo ha sido este viaje de empezar a estudiar escritura creativa?
Pues la verdad para mí ha sido incluso hasta terapéutico. Ha habido ocasiones en las que a lo mejor no tienes ganas de escribir nada, no tienes ganas de hacer nada, ninguna tarea, pero tienes que cumplir. Y a lo mejor las tareas resultan hasta liberadoras, porque realmente no es una carrera que te exija como tal ser alguien. Hay un montón de licenciaturas que es como un molde en el que todos tienen que ponerse y todos tienen que salir con el mismo perfil, y aquí no, pues están creando escritores, están creando artistas, ¿no? Entonces no se les exige tal vez a todos escribir sobre un mismo tema o a todos escribir con el mismo tono, sino que cada quien forma su identidad, su poética y lo que decida hacer. Para mí ha sido muy... muy gratificante explorar, sobre todo leer, conseguir referentes, conseguir autores que forman la manera en la que tú quieres escribir o que tocan temas que en los que tú a lo mejor nunca habías pensado y de repente dices, yo puedo escribir esto y a lo mejor hasta puedo escribir de esto mejor, ¿no? Entonces es muy inspirador. La licenciatura me ha ayudado mucho a mejorar mi escritura y a mejorar incluso mis hábitos de lectura.
Y pensando justo en esos hábitos y en esos referentes, ¿quiénes son esos referentes que tú lees y que dices, yo tomo un poquito de aquí para construirme yo misma y mi estilo de escritura?
Pues yo realmente cuando entré a la licenciatura, yo había leído muy, muy poco y no era una lectora muy ávida. O sea, realmente preguntan así... Lo primero que preguntaron justo al entrar fue, ¿quién ha leído a Pedro Páramo? Y yo así de... ¿For what? Así, ok. Pero, no, y eso fue en primer semestre, y yo hasta el semestre pasado en cuarto leí Pedro Páramo y me voló la cabeza. O sea, sí dije como, no sé por qué no había leído a Pedro Páramo, ¿no? Y fue justo a través de mis profesores, hay una clase que tenemos que se llama Habilidades Lectoras, donde uno de los profesores, el profesor más bien, preguntó a cada una persona qué le gustaba escribir y qué le gustaba leer, y a raíz de eso te hacía una recomendación personal. Cada uno leía un libro distinto y tuvo que exponer al final del semestre sobre ese libro. Y haber leído ese libro, que fue Nefando, de Mónica Ojeda.
Uy, librazo.
Me voló la cabeza. O sea, a raíz de eso me leí todo lo que había de Mónica Ojeda, sus poemarios, sus cuentos. Y pues eso me abrió las puertas un montón a Fernanda Ampuero, a Samantha Schweblin, a Mariana Enríquez, a todo eso. Y es justo... agarrar y agarrar y agarrar y hacer como un bolo con un montón de dulces variados, con todas las cosas que te sirvieron de haber leído a todos estos autores.
Qué buena onda. Es muy padre. Te agradecemos muchísimo la participación. Y les recordamos que este texto, este ensayo que escribió Michel Loreto, se encuentra, es parte de los ganadores del concurso. Entonces, por ahí lo vamos a encontrar en la página de internet de la revista Lubina. Por allí próximamente lo veremos impreso, seguramente, ¿verdad?
Sí.
Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Michelle, por tomarte el tiempo de estar aquí y platicarnos un poquito. Y antes de cerrar, ¿Crees que pudieras darle, por ejemplo, algún mensaje o algún pequeño consejo a alguien que quisiera estar empezando a escribir?
Pues principalmente que empiece. Ese siempre es el mayor problema, empezar, porque hay mucha gente que empieza, por ejemplo, escribiendo fanfiction, y les da mucha pena compartir sus textos, o les da mucha pena decir, hablar sobre lo que escriben, y así empezamos todos casi. O sea, fue una entrada a la carrera y ¿tú de quién escribías fanfics? Ay, pues del Rubius, ay, pues de BTS, ay, pues de no sé quién. Y así un montón de fanfics súper variados que tú decías, y ahora estás aquí. Presentaste tu portafolio para la carrera de puro escribir fanfics y estás aquí en la carrera, te admitieron y ahora te estás formando como un escritor. O sea, yo creo que lo que más les aconsejaría a las personas que quieren empezar a escribir es a quitarse la pena de ser cringe. Tienes que empezar a escribir como si nadie te fuera a leer. Para que no te dé pena lo que vayan a decir las demás personas. Va a haber alguien a quien le va a gustar. Y si no, te tiene que gustar a ti.
Muy bien. Pues esta fue Michelle Loreto, la ganadora del concurso Lubina Joven en la categoría de ensayo. Ahora vamos a pasar a un corte de estación. Pero antes de eso, vamos a escuchar a Edith González de Prepa 3 con su texto Delirio Nocturno.
Delirio Nocturno. Me embriago cada noche con el sabor de la luna llena. Todo en penumbras, un destello es mi única certeza. Canto con locura junto a mi fiel compañera. No hay mejor alcohol que la noche, ni trago más fuerte que las estrellas. Bajo el cielo, entre sueños foráneos, el delirio me consume. No hay mayor elixir que beber la oscuridad de la noche entera. Mi nombre es Edith González y vengo de parte de la preparatoria número 3. Desde que tengo 12 años, la escritura ha sido parte fundamental de mi vida, junto a otras actividades como baile y dibujo.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Regresamos a Lubina Joven Radio y escuchando esta canción tan buenísima y en esta versión tan buena es Eres para mí en su versión sinfónico en vivo de Julieta Venegas.
Temazo.
Temazo. Y bueno, volvemos hoy junto con este temazo a hablar de nuestro tema de hoy, que son recomendaciones de textos que nos encontramos en las revistas Lubina de este año, que son la 118, 119 y 120, ¿verdad?
Correcto.
Ok, vamos a empezar por ti. ¿Qué nos vas a recomendar, Ilse?
Pues la verdad les voy a recomendar un texto que la verdad yo esa Lubina, sinceramente cuando iba a hacer mis recomendaciones, según yo la descarté porque dije nada me gustó. Pero ya después de ponerme en modo sincero de Ilse, ya por favor, soy sincera contigo misma, no es que no me haya gustado, es que me dolió mucho.
Ya.
Entonces
Eso también cuenta mucho, ¿no?
Sí, justamente.
A la hora de leer un texto.
Ajá. Justamente, me dolía demasiado, entonces como que estaba en modo negación, pero ya fue como de, a ver, vamos a aproximarnos de una manera un poco más sincera. Esta Lubina es la Lubina de Batallas, que es la edición de verano. Uh-huh. Sí, me parece que sí.
Sí, la de verano.
Y, y precisamente, pues, como el texto lo indica, todos estos textos están bajo la temática de lo que sucede durante, después y antes de la guerra, ¿no? Y ahora sí que en todas, ¿no? Y este texto realmente fue, ahora sí que me costó leerlo, no porque no me gustara, sino porque, repito, era muy doloroso. Pero siento yo que de los de esta Lubina, me parece bastante destacado. Se llama Te envío tres postales de Gaza, de Julio César Toledo. Empezando porque este texto, si lo vemos desde un análisis o desde un punto de vista de ver qué género es, la verdad es que parece que está bailando entre dos, tres incluso, porque parece que es una especie de crónica, al mismo tiempo parece que es un ensayo y tiene intercalados poemas traducidos al árabe, uh-huh, que están por ahí.
Órale.
Sí, justo. Entonces, ajá, la estructura, o hablando de la estructura, es una cosa interesantísima. Precisamente, como su texto lo indica, el texto está dividido en tres, que son ahora sí que tres momentos de la ciudad de Gaza en diferentes puntos, ¿no? En el primero nos está hablando, por ejemplo, de un punto de un control militar, que obviamente pues sabemos que no vamos a encontrar nada bonito ahí, ¿no? Que es como el primer acercamiento. Después viene más como acerca de la cotidianidad. El segundo es acerca de un parque, que le llaman el Parque Náutico, en el que había alrededor un conjunto de edificios que terminó en ruinas por un misil, y describe cómo dentro de esas ruinas hay un grupo de jóvenes y también de adultos que como forma de resistir se ponen a hacer parkour. Entonces, porque es literalmente la única manera que tienen ahora de poder sortear y moverse a través de las ruinas mediante el parkour.
Uh-huh.
Y también voy a hacer como destacable como un pedacito de este poema, que para mí me pareció como una parte muy, muy fuerte, que dice: 20 y otras 20 veces maldito el fuego de la guerra. Te damos las gracias por enseñarnos el arte de huir, volar sin más alas que el pecho. En el escombro que somos queda todavía para resistir hasta el final el cuerpo. Entonces es un statement fuertísimo, súper, súper fuerte. Entonces todo este texto está precisamente lleno de estas estampas, estos flashes de precisamente esta poética, ¿no? De resistir y de lo que está pasando en Gaza. Es un texto que la verdad recomiendo, que se necesita cierta entereza emocional para aproximarse a él.
Uh-huh.
Pero una vez que lo haces, es una experiencia realmente grata. Entonces, búsquenlo otra vez en la Lubina de Batallas. Se llama Te envío tres postales de Gaza, de Julio César Toledo.
Buenísimo. Lo vamos a buscar.
Va, ¿y tú qué trajiste, Tona?
Yo les voy a recomendar de la revista 118, Resonancias, la de primavera, un cuento que se llama Escoge una canción y que escribió Jorge Contreras. Y es que es un cuento en el que parece que no está pasando nada porque todo sucede en una sola escena, digámoslo. Son una pareja que están acostados en la cama y están divagando, justo como la pregunta que Julián, uno de ellos, hace a su pareja, Nahuel se llama el otro, le pregunta: ¿qué canción crees que estaban escuchando tus papás cuando te estaban haciendo a ti? Entonces es como
raro.
Una pregunta, justo, ¿no? Una pregunta medio rara, medio incómoda, pero que detona una serie de divagaciones entre los dos personajes, porque es como, es que yo no quiero estar pensando en eso, ni me interesa. Y empiezan a hablar hasta que uno se da cuenta de la importancia que tiene la música en la vida de una persona, ¿no? Porque una canción bien pensada, bien seleccionada, puede ser, de alguna forma, la identidad de la persona que está allí, ¿no? Y luego de que están platicando sobre la música, sobre la relación de los papás, la relación que tienen esos papás con ellos, el qué pensarán los suegros del otro y demás, ellos siguen acostados en la cama platicando. Y bueno, a mí me llama mucho la atención este cuento precisamente por la importancia que creo que tiene la música. Justo hace unas semanas estábamos hablando en clase sobre el cómo el arte en general nos acompaña a lo largo de la vida y nos representa y es nosotros. Y el arte no solamente lo académico, sino incluso piezas de música popular, por ejemplo, ¿no? Que ya son identidad para con nosotros. El cuento no les voy a decir cómo termina, pero sí es como una vinculación entre el ser, el amar y el arte, todo junto como en este cuento, ¿no? Es a través de la música en este caso, y me resuena. Yo creo que es el sentido de la revista, ¿no? La resonancia.
Que resuene.
Ajá. Entonces, el cuento se llama Escoge una canción, y lo escribió Jorge Contreras y está en la revista 118 Resonancias, la de primavera.
Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a ir por ahora a otro corte de estación. Quédense con nosotros para seguir con más recomendaciones. Pero antes de ir a este corte, vamos a escuchar a Brenda Mendoza de Prepa 5 con su texto La Mentira de Anne.
La Mentira de Anne.
La Mentira de Anne. La Mentira de Anne.
La escuela, su escenario cotidiano, siempre había sido para ella un lugar seguro. Los pasillos llenos de luz, el bullicio de los alumnos, las risas, los profesores, los libros. Todo le resultaba familiar y reconfortante. Era un espacio donde no existía la formalidad absoluta, donde los murmullos parecían parte del aire ligero de las mañanas. La luz del amanecer se colaba por las ventanas de las aulas y llenaba los pasillos de un brillo cálido. Después de su mentira, ese lugar cambió. Aunque todo seguía ordenado, la escuela ya no se sentía igual. Había una tensión fría que flotaba entre los pasillos. Cada murmullo sonaba distinto.
Cada murmullo sonaba distinto.
Como si ocultara secretos. La luz blanca de los focos reemplazó la claridad del sol, y el aire se volvió pesado, estancado.
Anne era plenamente consciente de lo que había hecho. Tal vez los demás ni siquiera recordaban sus palabras, pero ella, la mentira pesaba más cada día.
No podía dejar de pensar en el momento en que alguien la descubriera y la señalara como mentirosa. Por eso, se convenció de que lo único que podía hacer era seguir fingiendo y, si era necesario, inventar algo más para sostener su historia. Soy Brenda Mendoza, estudiante de la Prepa 5. Me gusta pasar tiempo con mis amigos, jugar videojuegos y ver series o películas, especialmente las de thriller psicológico. Adoro jugar con mi mascota, que es lo que más quiero en mi vida. Escucho cualquier tipo de música que tenga un ritmo movido. Mi comida favorita son los tacos al pastor. Me considero una persona tranquila y bastante alegre. Amo mucho ver a la gente que quiero feliz. Me apasiona la biología, en particular la microbiología, y quiero dedicarme a su estudio. En el taller me sentí muy cómoda, libre de juicios y con la confianza de poder equivocarme. Los textos que leímos me motivaron a explorar más autores y estilos, y la colaboración con mis compañeros me ayudó a ver distintas perspectivas al escribir.
Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
El valor del presente. Porque siempre esperamos un día malo para brindar un abrazo. Nos arrepentimos de tantas cosas que no dijimos, que al final las palabras quedarán hundidas entre el cariño que sentías. Es fácil reclamar a los demás, pero vemos dificultad cuando nuestro afecto tenemos que demostrar. ¿Por qué esperar a perder nuestros vínculos para al fin hablar? Se piensa que habrá más días y así excusan su poca empatía. El tiempo no es nuestro, controlemos lo que podemos y valoraremos a los demás sin arrepentimientos. Mi nombre es Génesis López, vengo de parte de la preparatoria número 3. Me gusta mucho la literatura y escribir es algo que me apasiona.
Y estamos de vuelta aquí en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar a Génesis López de Prepa 3 con el texto El valor del presente. Y pues estamos ahora sí en el último bloque de recomendaciones del día de hoy. Hoy estábamos recomendando textos que aparecen en las ediciones de Lubina de 2025. Y pues ahora vamos a seguir escuchando más textos que rescatamos porque hay muchos rescatables, sino que seleccionamos como nuestros favoritos. Uh-huh. Ahora sí, Tonatiuh, cuéntanos, ¿qué otro favorito te encontraste por ahí?
Yo me encontré en la revista de otoño, la 120, se llama Cosmos, un cuento de Fausto Salcedo, que se llama Chernóbil, y que en algún momento pensé, mira, sobre radiación, ¿no? Lo primero que uno piensa. Lo interesantísimo de este cuento es desde el lenguaje, desde el tema, desde los personajes, a mí me gustó muchísimo. Y es que es un cuento que va sobre las madres buscadoras, pero muy en nuestro contexto tapatío. Todo sucede en la zona metropolitana de Guadalajara y en las afueras. Hay un grupo de madres buscadoras que están buscando en unas ruinas de lo que iba a ser un complejo habitacional en Tlajomulco. Se abandonó y pues resulta que esto es como un cementerio de clandestino, donde van a parar muchísimos cuerpos, y las madres buscadoras están buscando aquí. Hay dos madres en particular que se hacen amigas justo por la pérdida de sus hijos y que intentan darse ánimos unas a otras. El cuento, desde el comienzo a mí ya me encantó, porque se nos habla de... comienza como con un picnic y uno dice, van a hacer un picnic, pero de repente uno ve estos pequeños detalles como que llevan al picnic. Llevan lonches de jamón y sándwiches de frijol, y es como, tampoco se están como luciendo como estos picnics fancy que luego se hacen como por moda, sino es un lunch en un lugar medio feo, porque luego es como, está medio desértico el lugar, entonces, ¿qué está pasando acá? Se nos cuenta que las madres dejan las palas, los picos y demás, y dices, ya sabemos qué está pasando. Y mientras están buscando las mamás en este espacio, por allí nos cuentan, hay momentos hacia el pasado, en los que se nos cuenta la última vez que vieron a sus hijos, el que está pasando, las vidas que llevan estas mamás, y todo sucede en el sur de la ciudad de Guadalajara. El tráfico de López Mateos, que es mortal, que es horrible, en Periférico también, el cómo llevan un trabajo horrible, por el que tienen que desmañanarse para que les paguen cualquier cosa, realidades bien fuertes que vivimos acá en la ciudad de Guadalajara. Y es un cuento que, como el texto que nos compartías hace un rato, un texto que duele. Llegó el momento en el que no supe si estaba disfrutando el lenguaje, la construcción del cuento, o estaba sufriendo la situación que estaba leyendo. Creo que es un cuento que me gustó muchísimo, que también va sobre el amor, que también va sobre la amistad entre estas madres buscadoras, porque terminan encontrando más personas en la misma situación, y cuando nadie está escuchándolas, pues ellas toman el trabajo en sus manos pues somos nosotras las que lo vamos a hacer, y se hacen lazos de amistad importantísimos allí, ¿no? El lado humano está como muy presente en este cuento, que me lastima mucho, me parece muy cercano porque es en esta misma ciudad donde estamos viviendo, las mismas situaciones que estamos encontrando, y la forma en que Fausto Salcedo construye el cuento, el lenguaje, los detalles, las palabras que escoge, yo creo que son también como muy interesantes. Es un cuento que va a doler si decidimos leerlo, pero vale mucho, mucho la pena leerlo. Se llama Chernóbil, es de Fausto Salcedo y está en la revista Cosmos, la 120, la de otoño, la más reciente.
Muy bien. Y pues yo también traje un texto de la revista Cosmos, bueno, no la revista Cosmos, de la revista Lubina de la edición Cosmos, que digo, ahora ya me daba a dar vergüenza recomendarla, más que nada porque estamos teniendo un tono bastante como doloroso.
Sí.
Pero este lo recomiendo más que nada por el tono humorístico que tiene.
Ya. Yeah.
Que curiosamente no es un cuento, sino una serie de poemas. Son poemas que está compilado, se tituló Criaturas Cósmicas, de el galés Ben Rhys Palmer. Entonces aquí vamos a ver un compilado de tres poemas en el que precisamente Ben Rhys habla de ciertas criaturas, ya sea ficticias o reales,
uh-huh,
que precisamente tiene que ver como con el espacio, ¿no? Lo que a mí me llama mucho la atención es, por ejemplo, de este tono precisamente como humorístico, de este lenguaje nada rebuscado, como muy sencillo, como ahora sí que bastante accesible. Eso también para mí en poesía siempre es un ganar, porque de verdad le da un sabor muy bueno, y sé que el artificio no está en el uso de un lenguaje extravagante, sino ahora sí que de una imagen que se pone ahí, ¿no? Entonces ahí también parte de las razones por las que le di mi votito de confianza a este poemario, o bueno, estos micropoemas, es porque se lo presenté a una persona que no le gusta la poesía y le encantó. Entonces, no eras tú.
Alguien más, como
así
yo.
Así es, alguien que como Tona dice que no le gusta la poesía. Por ejemplo, también uno que a mí me fascinó es uno que tiene acerca de los tardígrados. Un tardígrado es como animalito microscópico que también les llaman osos de mar.
Uh-huh.
Son criaturas de verdad muy, 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 muy pequeñitas, bastante feas, hay que decirlo. De hecho, en el mismo poema dicen que están feísimas, dicen que están todas rechonchas y tienen cara de ano. Literal, textualmente eso dice. Okay. Entonces, pues vemos que, por ejemplo, estas criaturas, a pesar de ser tan feas y ser tan chiquitas, son criaturas capaces de resistir condiciones extremas, al grado de que incluso se ha planteado la posibilidad de que puedan sobrevivir fuera del planeta, por lo que no necesitan oxígeno, pueden soportar temperaturas de agua hirviendo, de temperaturas bajo cero, de verdad, más allá del nivel de la congelación.
Uh-huh.
Y a todo esto sobreviven. Entonces, este tipo como de textos y de poemas me parecen, no solamente, no pienso que sea como una disertación honesta de un sentimiento, sino que es tal cual un pensamiento de manera bastante lúdica, bastante sencilla, de explorar un hecho de la realidad. Y eso siento que en poesía siempre es algo valiosísimo. Y entonces también, por ejemplo, tenemos algo que ya raya un poquito más como en un insight, que es el poema Synth Pop, que habla acerca del amor como un extraterrestre casi, y de cómo reaccionamos con el amor como si fuera extraterrestre, de que hacemos esto como que describen en La Guerra de los Mundos, que lo vemos y corremos y hacemos un desastre y entramos en pánico. Y entonces esta analogía que hace con el amor como un alienígena, me parece también algo bastante creativo y bien acertado. Y por último tenemos también este poemita de los dioses pez, que es algo ya ahora sí que es súper futurista, ¿no? Vamos a ver como estos tres poemas en el que precisamente nos están hablando de unas criaturas, o está planteando el escenario de unas criaturas que están teniendo como contacto con nosotros.
Uh-huh.
Y pero también hace este viaje como medio onírico al respecto. Entonces, es ahora sí que son tres poemas bastante disfrutables y son súper accesibles por el lenguaje que se presentan. Entonces, les vuelvo a comentar que los tres poemas en conjunto se llamaron Criaturas Cósmicas y fueron escritos por Ben Rhys Palmer.
En la revista Lubina
Edición Cosmos.
¿Verdad? Okay.
Así es.
Muy bien. Pues cerramos la transmisión de hoy. Las recomendaciones que acabamos de hacer los van a encontrar muy fácilmente en la hemeroteca de la página Lubina, revista Lubina. Y bueno, también cómprense la revista, que mejor que tenerla física en papel. Valen mucho la pena los textos que estamos leyendo, que estamos recomendando. Y nosotros nada más trajimos una muestra. Entonces, por allí búsquenla, rebúsquenla y van a ver que va a haber textos que les van a llamar mucho la atención.
Muy bien. Pues entonces les agradecemos que hayan escuchado y que se hayan quedado a Lubina Joven Radio. Les agradece Ilse Castillo.
Y se despide Tonatiuh Figueroa. Hasta la próxima.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.